Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con José Luis Corrochano, que espero que no esté sufriendo. José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pilar, Fernando y resto del equipo. Venimos a hablar de lo que ha pasado en la jornada del domingo. Super domingo, pasaron muchas cosas. La primera, el Barça es campeón de invierno. Falta una jornada para que termine la primera vuelta. Ganó en Getafe. El Atlético de Madrid y el Sevilla empataron a uno. Y el Real Madrid, porque se centra casi todo en lo que le pasa al Real Madrid, perdió ayer contra la Real Sociedad, además con escándalo por la actuación del colegiado y también del VAR. Así que Barça 40 puntos, Atlético de Madrid 35, Sevilla 33, Alavés 31 y es quinto el Real Madrid con 30 puntos. Casi todo el mundo habla de esta jugada. Minuto 64, el Real Madrid está perdiendo 1-0, ataca el Real Madrid.
¡Qué bien Vinicius! ¡Qué mira, rápido el chaval! ¡Sale Rulli! ¡Nada, nada! ¡Paró Rulli!
Lo vamos a ver, me voy a callar.
Yo
lo
te
vamos
digo
a ver.
Que toca el balón
vale,
claramente
vale.
Rulli.
Espero repetición.
Desde aquí, claramente.
Uy, va, que parece penalti.
No, parece no. Es decir penalti. La verdad. Decir penalti. La verdad, hombre. Decirlo, es un atraco.
Vinicius en cara a Rulli, no toca
hombre,
Rulli el balón.
No toca nada.
Está bien.
Penalti, claro. Y el VAR, ¿cómo no lo ve?
El drama es el del VAR.
Claro, el árbitro cree perfecto.
El árbitro puede no verlo, pero ¿y el del VAR?
Antiguamente ya incluso habíamos convencido a gran público.
A ver, que hablen los protagonistas. Rulli el portero, Vinicius el delantero.
Es una jugada rápida que viene Vinicius en velocidad. Yo veo que tira la pelota para afuera y primero, obviamente, toco la pelota y con la velocidad que venía sí nos chocamos, pero sí, primero toco el balón.
No, en momento ninguno le tocó la bola. Y es claro que él no tocó la bola, que fue penalti y el árbitro no dio.
Uno que la tocó, el otro que no la tocó. Y dentro del Real Madrid, ¿qué dice Ramos? ¿Qué dice Butragueño?
No soy de... Siempre he apoyado el VAR y no soy de los que piensa que los árbitros vienen a tomar decisiones premeditadas, pero sí que es cierto que lo de hoy es para echarte las manos a la cabeza.
Nos da la sensación, a lo mejor estamos equivocados, pero nos da la sensación que no se consulta al VAR. Entonces, ¿para qué está el VAR?
Melchor Ruiz, ¿qué tiene pensado hacer el Real Madrid con esta jugada?
Bueno, lo primero que hay que decir es que hay indignación en el club por la actuación del colegiado Munuera Martínez, que les perjudicó claramente con sus decisiones, con esos dos penaltis no pitados, aunque mucho más grave e incomprensible, dicen el Real Madrid, que es que no se utilizase el VAR y no se revisase la jugada, que es precisamente para lo que ha parecido el VAR y para subsanar este tipo de errores arbitrales. Algo a lo que aún a día de hoy no dan crédito. Por eso el club tiene la intención de presentar una queja formal ante la federación para mostrar su malestar y sobre todo para que les den una explicación de lo sucedido ayer.
El Madrid se queja, va a pedir explicaciones. La jugada, el VAR coge el puente aéreo. ¿Qué piensan en Barcelona? Gerard Piqué.
Cuando no había VAR, porque no había VAR, cuando hay VAR, porque hay VAR. Lo dije en su día, aun con VAR habrá polémica en este país porque nos gusta eso, nos gusta la polémica y por eso hay programas que solo venden polémica y son los que más éxito tienen. Entonces, bueno, yo creo que va con el país, es cultural, pero bueno, creo que independientemente de lo que haya pasado hoy, el VAR ha ayudado seguro a los árbitros y eso es lo importante.
Y al margen del VAR, así suenan los goles de la Real en el Bernabéu.
Ahí estaba peleando con Ramos. Quiere jugar al línea fondo, penalti. Penalti, claro. Pero Dios mío, mi vida. Chuta Willan José, gol. Y gol, 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 gol. De la Real Sociedad. Marcó por el medio. Marca la Real Sociedad. Willan José, remate de cabeza. Gol, 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 gol. De Pardo.
Luis Munilla, ¿qué pasó durante el partido en el Bernabéu?
Mal presagio que en Día de Reyes solamente hubiera 53.000 personas en el Bernabéu. Un duelo que empezó de nuevo con Isco suplente. Ya tiene por delante incluso a Vinicius, que fue, por cierto, el mejor del equipo. Comenzó todo con un penalti de Casemiro, que William José transformó en el 0-1 a los 3 minutos. Ahí creció el Madrid, sobre todo Vinicius, pero sin puntería. Y a la media hora, Sergio Ramos reclamó un penalti de Illarramendi. Después del descanso, se soltó más la Real con un gran Merino y en torno al minuto 60 entró Isco. El Madrid se quedó con 10 por expulsión de Lucas y los blancos pidieron penalti de Rulli a Vinicius que ni el árbitro ni el VAR concedieron. Luego en el 82 llegó la puntilla de Rubén Pardo que deja al Madrid en situación comprometida en la Liga y a la Real en zona templada.
Así suena la autocrítica del vestuario blanco, Ramos y Modric.
Que mañana nos reuniremos todos para decirnos tres cosas a la cara porque, bueno, al final de los problemas surgen oportunidades nuevas para seguir creciendo y el Madrid eso siempre lo ha manejado muy bien.
Tenemos que sentarnos, hablar entre nosotros. No es normal. Si lo pasa una vez, vale, pero se repite muchas veces. Muchos jugadores que no están en su mejor nivel. Yo primero hablo de mí mismo.
Esa reunión ha conocido la cadena COPE, que ya se ha producido en el vestuario blanco. Contaremos lo que se han dicho los jugadores del Real Madrid. Y ahora, Mauri Jacquet, la Real Sociedad con Imanol en el banquillo. Primera victoria, vuelve a ganar y no sé si se habla de la polémica Rulli Vinicius.
Pues te puedes imaginar, Corro, alegría inmensa en Donosti por el triunfo en el Bernabéu. Casi 15 años después, aunque el título más repetido hoy es Regalo de Reyes, porque el juego de la Real de Imanol dejó bastante que desear y no duelen prendas en decir que la Real tuvo mucha suerte. En cuanto a la polémica, Rulli sigue afirmando que toca el balón y no derrima a Vinicius. Por tanto, la Real solo sabe, como dijo Luis Aragonés, ganar, ganar y ganar. Lo hizo en el Bernabéu.
Acaba de terminar la presentación de Brahim Díaz, refuerzo invernal del conjunto blanco. Van a escuchar a Florentino Pérez antes de dar paso a la presentación de este nuevo jugador.
Siempre digo que los madridistas debemos valorar esta etapa de éxitos, pero somos muy conscientes de que este tiempo de conquistas y triunfos también viene acompañado de dificultades y de momentos deportivos difíciles. Este club, este equipo y estos jugadores van a darlo todo y nosotros vamos a continuar construyendo un Real Madrid preparado para emocionar al madridismo en el presente y en el futuro.
En el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz, detalles de la presentación de Brahim Díaz.
Media punta de 19 años que cuesta 15 millones de euros y que va a firmar por las próximas 6 temporadas y media. Va a lucir el dorsal número 21 que curiosamente llevaba Santiago Hernán Solari. En la presentación han estado sus 4 hermanas y sus padres. Brahim asegura estar preparado, tener hambre, no ha querido mojarse sobre la posición donde se siente más cómodo y ha salido en defensa del Real Madrid recordando que es el actual campeón de las 3 últimas ediciones de la Champions. Aunque ha tenido ofertas y se ha sentido presionado por el Manchester City, Brahim tenía claro dónde quería jugar.
Hoy es el día más importante de mi vida. Llego al club con el que soñé jugar desde niño, por lo que yo no he podido tener mejor regalo de Reyes que vestir la camiseta del Real Madrid. Cuando decidí que era el momento de abandonar el Manchester City, solo contemplaba 3 opciones. La primera, jugar en el Real Madrid. La segunda, jugar en el Real Madrid. Y la tercera y última, jugar en el Real Madrid.
Y una cosa más del Real Madrid, las cámaras de la Sexta Televisión captaron cómo abandonaba el estadio, no podía jugar, Bale lesionado, antes de que terminara el partido. Preguntamos, Melchor Ruiz, ¿le ha preocupado o le molesta al Real Madrid esta situación?
Bueno, es la menor de las preocupaciones que tiene el Real Madrid dentro de ese malestar con el equipo, los jugadores, el arbitraje, el VAR. Ayer tampoco sentó demasiado bien cuando conocieron que Bale abandonaba el estadio Santiago Bernabéu antes de terminar el partido. En concreto, se marchaba en minuto 78 de partido con 0-1 en el marcador. Una circunstancia, como te digo, menor dentro de todo lo que está sucediendo en el Real Madrid, pero que se va a valorar dentro del régimen interno del club.
Todo esto del Real Madrid, vamos con el campeón de invierno.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Qué hay que hacer con un niño que no duerme?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
¿Usted qué tal lo pasó?
A mí me han quedado secuelas, los estoy curando.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
He tenido mellizos.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Nos dijo el médico que íbamos a tener gemelos, digo, pues voy a comprar unos libros a ver de qué va. No vale, no se gasta el dinero. ¿Eh?
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Y en Getafe ganó el Barça 2-1. Así suenan los goles de Messi y Luis Suárez.
¡Leo gol! ¡Gol! Una jugada dentro del área. El balón para Suárez. El balón muerto en el área pequeña. La coloca con poco ángulo. Con la zurda. ¡Leo Messi!
Va a llegar para Luis Suárez. Empala. ¡Golazo! 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 ¡Gol!
Un golazo de Luis Suárez. ¿Qué destacamos del partido del Barça, Manolo Oliveros?
Bueno, la verdad es que no jugó bien el Barça solo a rato, sobre todo por parte de Leo Messi, como siempre, y de Luis Suárez. Mandó un tramo de la primera parte, pero en la segunda el propio Valverde admitió que estuvo mal el Barça. Lo mejor, los 3 puntos en una jornada muy propicia Y en el panorama de este mes de enero, tres partidos no muy preocupantes en Liga. Eibar y Leganés en el Camp Nou y Girona en Montilivi.
El Barça le saca 5 puntos al Atlético, 7 al Sevilla, 9 al Deportivo Alavés y 10 al Real Madrid. Elena Condis, ¿dan al Real Madrid por descartado para el título de Liga?
No, ni mucho menos en el vestuario. Eso sí, consideran que victorias como las de ayer dan media Liga, aunque dejan claro que aún falta mucho. Piqué se congratulaba de haber aprovechado los pinchazos de los rivales directos y de la buena racha del Barça, que encadena 5 victorias, pero igual que su técnico, prefiere ser cauto. No descartan al Madrid, a pesar de que le sacan 10 puntos, y prevén que la Liga estará disputada hasta el final. Escucha a Ernesto Valverde.
¿Por qué no está descartado ahora mismo el Real Madrid a 10 puntos?
Porque las matemáticas no lo descartan. Y conocemos el gen competitivo que tiene el Madrid, igual que está el Atlético de Madrid, el Sevilla, y vamos, nosotros no tenemos que descartar a nadie.
Sabemos de la historia del Real Madrid y han hecho cosas importantes viniendo desde atrás, así que nosotros a lo nuestro, si nosotros hacemos las cosas bien, seguimos ganando, pues para los demás va a ser más difícil.
Y una jugada para la polémica, con empate a 0, minuto 9.
Gol anulado a Mata, un centro desde la parte izquierda, estaba detrás de la defensa según el árbitro, anula la jugada, cuadra Fernández.
A ver, Aibar, y entonces si se ha equivocado. Sí,
es por sí. Falta, no por fuera de juego. Y la falta no es nada.
Es increíble.
¿Han anulado eso?
Sí.
No sé si visteis.
Es increíble que anulen ese gol.
No, si el asunto es que no hay falta. Entonces, como no hay falta, no puede haber nada. No,
Víctor Barona, ¿cómo suenan las quejas del Getafe?
Bueno, hubo quejas en el Getafe por la no aplicación del VAR en el gol anulado a Mata. Su presidente Ángel Torres, después del partido, opinó sobre la polémica jugada y dijo que no era para pitar falta, el jugador no va con maldad, y que en su opinión es un gol legal. Y en esa línea han ido todas las opiniones del Getafe. Esta mañana Antunes en Instagram ha colgado el siguiente mensaje: es una pena para la mejor liga del mundo que el VAR no vaya como tiene que ir. El día que nos dejen estaremos más arriba. Pero después del encuentro hablaron Jaime Mata, protagonista de la jugada, y el entrenador Bordalás. Se sienten perjudicados y dicen no es la primera vez que pasa en lo que va de liga. Ya les ocurrieron antes Girona y Atleti de Bilbao.
Es un gol legal, yo he estado viendo la jugada, por eso nos sentimos perjudicados. Yo siempre he defendido el VAR, pero veo que no se está haciendo bien, no está funcionando bien, porque se está perjudicando a equipos.
Yo creo que estamos en un periodo de adaptación al VAR, que terminará siendo para mejorar y para ayudar, yo creo, al fútbol a que sea más justo. Y lo malo es que ahora mismo estamos nosotros en una situación en la que es verdad que se nos está penalizando. Ya son dos situaciones en las que cambia un partido total y una pena.
Y por la tarde en el Sánchez Pizjuán, tercero contra segundo, Sevilla 1, Atlético de Madrid 1.
La pone dentro del área, atrás, gol de Sevilla. ¡Lo estaba mereciendo! ¡Se adelanta el Sevilla! ¡Se pone segundo! ¡Griezmann, toque! ¡Griezmann! ¡Toma carrera! ¡Griezmann! ¡Qué golazo!
José Nieto, ¿qué noticias tenemos en el Atlético de Madrid?
Vuelta al trabajo de los del Cholo con la mente puesta en Girona. Sesión de recuperación para los titulares en el partido de ayer. El resto de los disponibles ha entrenado con normalidad. Felipe sigue trabajando en el gimnasio, mientras que Lucas ha trabajado en el césped. Y como comentaba Antonio Ruiz, ayer estará ante el Levante. Un alivio para Simeone porque no podrá contar con Saúl en ese partido por sanción y tendría un grave problema en el lateral izquierdo.
Víctor Fernández, ¿qué deja el empate del Sevilla contra el Atlético de Madrid?
El Sevilla aún disfruta del buen partido que disputó ayer ante el Atlético de Madrid, demostrando que sigue dispuesto a dar guerra entre los mejores. Pero esto no para. Por un lado, el jueves tendrá Copa ante el Atleti, pendiente de la lesión de Gañón. Y ojo, porque mientras tanto el Sevilla sigue negociando con el Chelsea la opción de fichar cedido a Morata. Hoy ha llegado su agente Juanma López a Sevilla para negociar con Caparrós. Morata quiere venir, hay buena sintonía, pero la operación es complicada. De momento el Sevilla se queda con la imagen que ofreció ayer, porque según Machín mereció ganar.
Hemos hecho suficientes méritos para habernos llevado los 3 puntos, no sé si clarísimamente, pero creo que si algunos han merecido ganar hemos sido nosotros, pero de merecimientos no se vive. Puntuamos aunque sea de poco en poco, pero lo importante es ir sumando.
Y una de las noticias que más alegres pueden hacer a la afición del Atlético de Madrid la viene contando Antonio Ruiz en las últimas horas. Está muy cerca de ampliar el contrato el portero Black, Antonio.
Sin duda una buena noticia para la afición atlética. Ayer en el Día de Reyes contamos que Jan Oblak y el Atlético de Madrid tienen muy avanzadas las negociaciones para ampliar su contrato, que recordamos expira en junio de 2021 también. De los tres nombres propios que cumplen contrato el próximo mes de junio, pesos pesados como Godín, Juanfran y Felipe, a día de hoy parece que solo Juanfran tiene posibilidades de seguir en el Atlético de Madrid. Y sobre Lucas ya contamos que no solo no se iba en enero, sino que la intención del club es el próximo mes de junio ampliar y mejorar su contrato.
En el otro partido de la jornada del domingo, Eibar 0, Villarreal 0, hay más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Jefe, la impresora se ha vuelto loca.
La salud de la impresora, el balance, las redes sociales y además vender. En tu empresa haces de todo y en la nuestra hay business para todos. Turismos o comerciales Citroën Pro desde 8.990 euros. Suma ventajas a tu negocio con la gama líder.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola Nieves, veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Se completa hoy la jornada de Liga en Primera División a las 9 de la noche en Balaídos, Santi Peón, Celta Athletic de Bilbao.
La expedición del conjunto rojiblanco que ha aterrizado en Vigo esta misma mañana lo ha hecho con su presidente, Aitor Elizegui, a la cabeza y con las ausencias de Geray y Raúl García por sanción. En el Celta, Iago Aspas y Costas se pierden el choque por problemas musculares junto con Enre Mor, que sigue siendo uno de los descartes habituales de Miguel Cardoso. Volverá lateral izquierdo, Junca, arbitra el valenciano Martínez Munuera.
Y mañana comienzan los octavos de final de la Copa del Rey. El único equipo de Segunda División, el Sporting, recibe al Valencia. ¿Qué se dice en Valencia, Rafa Villarejo?
Hay dudas y muchas sobre Marcelino y lo del sábado ante el Valladolid. Es una final para el técnico, eso sí, si antes mañana no hay un descalabro en la Copa. Peter Lim tiene dudas. El presidente Anil Murti es partidario ahora mismo del relevo en el banquillo y Mateo Alemany es quien sujeta con firmeza la figura del técnico. Un técnico que dice sentirse respaldado.
Absolutamente, absolutamente. Con las personas con las que convivo habitualmente, la relación es la misma, no tengo ningún tipo de duda. Yo soy el mismo entrenador que con estos jugadores conseguimos la Champions, el mismo. La diferencia son 20 goles a favor, esa es la gran diferencia.
Y hacemos en referencia a lo que pasó en la jornada en Segunda División, empezando Javier Pascual por la victoria del Reus en Málaga.
Sí, porque sorprendió al equipo andaluz por 0-3, además de los 6 primeros solo consiguió la victoria Osasuna, que derrotó al Cádiz y se sitúa a 3 puntos de la segunda posición que ocupa el Albacete, que empató a 1 frente al líder Granada en uno de los partidos de la jornada. El Depor, que es tercero, no pasó del empate a 0 en el derbi contra el Lugo. Además, el Alcorcón sigue en caída tras caer frente al Extremadura, mientras que el Zaragoza y Víctor Fernández continúan en alza tras sumar la segunda victoria en Gijón. La jornada acaba hoy con 2 partidos, a las 6 el Numancia Oviedo y a las 9 el Rayo Majadahonda Las Palmas.
Vamos con la jornada de baloncesto. Pilar Casado, lo más destacado en la Liga Endesa.
No se dejó sorprender el líder, el Barça, en su visita a Burgos y se mantiene firme al frente de la tabla con 2 triunfos de ventaja sobre Baskonia, que ganó en Manresa y se mete matemáticamente en la Copa, y el Real Madrid, que cayó derrotado en el derbi por un Estudiantes en el que Gentile completó su mejor partido desde que llegó al club. Esta victoria saca a los colegiales esta semana del descenso y mete al Montaquit Fuenlabrada, que cede además el puesto en la Copa del Rey. En esta 15ª jornada del grupo que está de momento en Copa, ganaron Tenerife y Juventud Unicaja y Valencia respectivamente y completaron las 6 victorias locales: Breogán, Zaragoza, Gran Canaria y Obradoiro.
Vamos al Parra Center porque Toronto es el primer equipo en llegar a las 30 victorias. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Lo lograron tras ganar a Indiana en otro buen partido de Serge, que acabó con 18 puntos y 6 rebotes. Los de Toronto lideran la conferencia este y tienen el mejor balance de victorias y derrotas de toda la liga. Además, los Hornets de Billy Hernán Gómez ganaron en Phoenix con gran actuación del pívot español. Billy sumó 19 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias en 23 minutos en pista. Y la curiosidad de la noche, Minnesota ganó por 22 puntos a los Lakers y después del partido, su entrenador y presidente, Tom Thibodeau, fue despedido por la mala marcha del equipo.
Y durante los próximos días va a ser noticia el Rally Dakar, que arranca en el día de hoy. Carlos Miquel.
Ya están en el tramo de enlace los participantes, a punto de darse la salida de motos, la salida a la etapa, a la especial, 84 kilómetros, y Carlos Sainz saldrá a las 17:53 con el objetivo de hacer un buen papel, pero no acabar primero, porque ojo, la segunda etapa de mañana va a ser un etapón. Por otra parte, la noticia está fuera de la pista: Nasser Al-Attiyah ha desvelado los planes de futuro de Fernando Alonso para el Dakar, que pasan por un test conjunto de los dos, de Al-Attiyah y Alonso, en las dunas de Qatar en el próximo mes de abril.
Y Daniel Asenjo, contamos en tenis que Rafa Nadal está de nuevo en las pistas.
Sí, y ha vuelto con derrota en una exhibición en Sydney contra el australiano Nick Kyrgios, aunque Rafa dice que tiene buenas sensaciones y de estar sano.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sí, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3. Bueno, ayer en el Tertulión con Juanma Castaño en el último tramo de tiempo de juego, por supuesto, el VAR.
El árbitro que está en el VAR no ha aconsejado ir a revisar la jugada.
O sea que el VAR no falla, vale, sino falla
siendo
el camarero.
Perdóname, Fauto, sigue siendo un escándalo.
No, es no que... funciona el VAR, porque si hay personas que lo hacen funcionar mal, no funciona.
Sí.
No.
Sí.
No, porque
sí.
Si tú tienes un tren que funciona mal, no funciona el tren.
Porque funciona bien no en funciona. El 80% de los casos.
No, 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 déjate el 80% de los casos, por favor. Estamos hablando de una cosa del Madrid, porque es el Madrid.
Pero que el VAR no se come nada.
Que se comen todas las jornadas
penaltis. El VAR es una tecnología que repite las jugadas, es una tecnología de óptica. Son las personas las que se equivocan, son las personas.
Yo no tengo nada que decir. Yo lo dije en la primera jornada y ahora me encanta escuchar a los que defendíais el VAR discutiendo entre vosotros.
No, yo lo defiendo.
El VAR es un escándalo. Esto se lo hemos visto ya al Madrid, vamos a darle media hora. Esto ocurre todas las semanas.
Ayer mismo.
Es un escándalo. Pero ala, pues como es muy bonito y nos gusta y nos parece muy gracioso, el VAR es un escándalo.
Hemos visto dos errores hoy, uno en el césped y otro en la sala. Se ha cambiado el error de sitio. La gravedad de la
jugada. Roberto, perdona que te diga, yo prefiero el error del árbitro.
Sí, claro, yo también.
Porque es que el error también. Por eso estoy contra el VAR.
Hemos estado toda la vida intentando explicar a la gente y al final yo creo que lo hemos conseguido. Que el árbitro cuando no pitaba una cosa es porque no la veía.
Correcto.
Pero es que ahora es muy difícil explicar que no piten esto.
Es posible que el VAR también falle en algunas, pero lo que no puede es fallar en tantas.
No podemos decir tan a la ligera que no ha funcionado por una semana o unas jornadas. Pero veces que sí ha funcionado.
Pedrito.
¿Qué?
Qué bien hablas, ¿eh?
Oh.
El VAR es tu tema. Oye, ahora te pregunto por las pistas y lo que buscamos esta semana, pero antes, la encuesta va sobre el VAR, ¿no?
Sí, sobre el tema del día del que habla todo el mundo. Preguntamos si a estas alturas de la temporada... Si te gusta el VAR, pues una mayoría, un 65%, sí que le gusta el VAR contra un 35% que está con Pedrito y con Lama, por ejemplo.
No tienes a todo el mundo convencido, pero vas ganando adeptos, ¿eh? Tú y Mendilibar, los dos a la cabeza, ¿eh?
Ay,
ahí el VAR. Y repite mucho Pedro que lo peor del VAR está por llegar. O sea, que imagínense lo que puede pasar en las próximas jornadas. Bueno, vamos con lo que estás buscando esta semana.
Sí.
Lo que vas a buscar y la pista del día. ¿Qué vas a buscar? ¿O qué buscamos?
Hemos empezado un año nuevo.
Sí.
Y lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es un año. Un año en concreto del siglo XX.
¿Un año del siglo XX?
Sí.
Bueno, he venido buscando cosas raras. Sí, del siglo XX.
Un año del siglo XX. Y es un año bisiesto.
¿Cuándo empieza el siglo XX? ¿En qué año?
En el 1901.
En el 1901, muy bien.
Y acaba en el año 2000.
Perfecto.
Eso. Y es un año bisiesto.
Sí.
Y en ese año bisiesto ganó el Tour de Francia un belga.
En ese año bisiesto ganó el Tour de Francia un belga. Hay un belga que ganó varios Tours de Francia.
Varios Tours, pero no es el único belga que ha ganado
el Tour. No, no es el único belga que ha ganado.
Por cierto, que son dos pistas muy buenas, porque no hay tantos años bisiestos en los que haya ganado un belga.
Sí, ahora solo tienes que ponerte con Wikipedia y Google ahí, buscar años bisiestos y cotejarlos con un belga que haya ganado el Tour de Francia.
Exactamente, no queda mucho.
¿Los bisiestos qué son? ¿Cada cuatro, no?
Cada cuatro, sí.
¿Y cuándo toca este año bisiesto, por ejemplo? ¿Lo sabes o no?
Este año no, porque es impar.
No, es un año par, ¿verdad?
Tiene que ser un año par, sí.
Vale, perfecto. Muy bien, Pedro, pues esta es la primera pista. Buscamos un año del siglo XX en la que un belga ganó el Tour de Francia y además era bisiesto. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta luego. Ya saben que las respuestas las pueden mandar a través de Twitter con el hashtag, con la etiqueta Reto Pedrito. Y nosotros entonces, el que gane, pues hacemos un sorteo ante notario y damos un regalito que ya desde hace tiempo no manda Fernando Vaquero, que se pasó del día a la noche, el tío. Bueno, enseguida todos a 106.3.
Llega al Teatro Real el Ballet de la Ópera Nacional de París. Tras 15 años de ausencia, las grandes estrellas de la prestigiosa compañía vuelven al Real con una selección de sus mejores coreografías, con piezas de Georges Balanchine o Jerome Robbins. Un emocionante viaje musical a través del tiempo, interpretado por la Orquesta del Teatro Real. No te pierdas este gran espectáculo de danza del 21 al 26 de enero. Compra ya tus entradas desde 20 euros en teatroreal.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. estar informado.
Bueno, vamos allá, que viene un mes muy interesante, ¿eh? Hay partidos todos los días, de primera, de segunda o de Copa del Rey, y están pasando muchas cosas. Están pasando cositas, que diría Rubén Martín. ¿Está Rubén Martín? Hola, Rubén.
Aquí estamos, buenas tardes.
Feliz año y esas cosas.
Igualmente, hasta hombre, ¿cuándo, feliz de Reyes?
Escucha, ¿hasta cuándo se puede decir feliz año? Estamos ya en el día 7, ya, ¿no?
Ya no. Sí, yo creo que este, es el día en el que hay que quitar el árbol de Navidad y dejar de decir feliz año.
Está Miguelito, el Bernabéu, que acaban de presentar a Brahim. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Hoy habrás dicho feliz año a mucha gente, pero ya lo dejamos de decir, ¿no?
Bueno, cada vez a menos gente ya.
Cada vez a menos gente, pues, porque no te hablas con ellos, ¿no?
Hay cada vez menos gente que se lo merece, Miguelito.
Porque ya les he visto muchos días.
Muchos días, ¿no?
Muchas veces estos días.
¿Está Evangelio también, hola, Evangelio?
Buenas tardes, feliz año.
Feliz año, pero ya hoy, como tope.
Ya está. Una vez y ya está.
Y Objetivo Junior, Melchor ha dicho que...
Yo he dicho que ya está bien de felicitar, porque ya estamos a 7 de enero.
Objetivo Junior.
Objetivo Junior.
Es broma interna, que está muy mal, las bromas internas.
Consumo interno.
Porque solo las conoce la gente que trabaja.
No te creas que algunos lo de Junior lo conocen y pueden pensar otras cosas. Así que centrémonos en lo deportivo.
¿Lo has visto tu Objetivo Junior, Rubén? ¿No te has pasado por la redacción?
No, no lo he visto, pero supongo que Melchor habrá dejado para que le traiga los regalos zapatos en casa, ¿no?
Sí. No, es que hay una portada,
yo soy el que entrega los regalos.
Una portada, estas fiestas navideñas de marca con Objetivo Junior, con Junior, el del Betis. ¿Y alguien,
¿y hay otro Junior
que,
o qué?
Creo que ha sido Javier Jurado, el que ha cogido una foto, ha hecho un montaje.
Me
bueno,
extraña porque Jurado no suele.
Está muy bien, ¿eh?
Sí.
Lo único que me preocupa es que se queja mucho de que en ese turno de Navidad han trabajado mucho y hay tiempo para
pues,
todo.
Te digo una cosa, Melchor quita del corcho algunas cosas que no le gustan y esta se la ha llevado. Esta la ha dicho, esta me gusta.
Te recuerdo.
Bueno, vamos al lío. Acaba de terminar la presentación de Brahim Díaz, que es lo último que ha pasado. ¿Qué tal ha estado, Miguel?
Bien acompañado además. Tiene cuatro hermanas, Brahim Díaz, han estado sus padres. Su padre es de Melilla, su madre es de Málaga y bueno, la rueda de prensa junto con Emilio Butragueño le ha dejado claro su amor por el Real Madrid, que en cuanto surgió la posibilidad no tuvo ninguna duda. Asegura que está listo si Solari le quiere dar minutos ya el próximo miércoles contra el Leganés y no se ha mojado demasiado acerca de donde se siente más cómodo en el terreno de juego, aunque según hemos podido hablar ahora con gente que le conoce desde pequeño, pues es un jugador ambidiestro que maneja sobre todo la derecha. Su posición natural es la de media punta, pero también puede jugar escorado en cualquiera de las...
Ahora va a contar Evangelio cosas de él. Me preocupa una cosa. Yo creo que el padre de Brahim, Brahim tiene 19 años, es más joven que yo, creo, ¿eh? Me ha dado la impresión de que, o por lo menos se conserva mejor que yo. Y ya eso... O sea,
puede ser,
el padre de un futbolista...
Te está empezando a pasar como le pasó a Buffon cuando jugó contra el hijo de Chiesa, ¿no?
Eso es. O sea, me ha parecido que el padre es más joven. Ya digo, ostras, esto va muy rápido.
Eso es como cuando los jugadores que tú has seguido y que has estado trabajando con ellos como jugadores empiezan a ser entrenadores.
Entonces, no, y cuando, por ejemplo, Kiko...
Cuando el entrenador del Madrid es más joven que tú.
Es más joven. Y escucha, y los presidentes, Kiko Catalá es más joven. Por lo ejemplo que yo, ¿eh? Y que Melchor también.
Bueno, y ya tú habla por ti.
No, es más joven que tú, Melchor. Es más joven, hay que reconocer las cosas como son. Si el tiempo está para
es
que
así,
pase.
Es así y ya está.
Bueno, ahora contamos más cosas de Brahim. Voy a recordar resultados por si han estado muy perdidos, que sería lo habitual en estas fechas navideñas y de fiestas y de Reyes. Ayer perdió el Real Madrid 0-2 con la Real Sociedad. Vaya lío ahí montado. Ha contado ya una noticia Melchor Ruiz y ahora vamos a contar más. Sevilla 1, Atlético de Madrid 1, lo contó ayer Rubén Martín. Los porteros, ¿para dónde Blackley? ¿Para dónde Oblak? Hubo paradones para todos. Getafe 1, Barça 2. Estuvo muy bien el Getafe, ¿eh? Y muy bien Jaime Mata. Le anularon un gol al Getafe, mal anulado, con el 0-0. Valladolid 0, Rayo 1. Este es el partido del sábado por la mañana. Y el viernes se jugó el Español 1, Leganés 0. En segunda, Extremadura 3, Alcorcón 0. Y hoy a las 9, Rayo Majadahonda, Las Palmas. El Alcorcón es sexto, tiene 34, viene por detrás el Cádiz con 32 y está en descenso, ahora mismo con 20 puntos el Rayo Majadahonda, pero tiene que jugar en el día de hoy. Barça 40 puntos, Atlético 35, Sevilla 33, Alavés 31, Real Madrid 30, Betis 26, séptimo el Getafe con 25, decimosexto el Leganés con 19, luego viene Villarreal con 17, Atleti Bilbao con 16, Rayo con 16 y Huesca con 11, está apretado el descenso. Hay Copa esta semana, el miércoles juegan los equipos de Madrid, Girona Atlético de Madrid, Real Madrid Leganés y Getafe-Valladolid, y en baloncesto ganó Estudiantes, 4 años después al Real Madrid, 93-88, más de 4 años después, perdió Fuenlabrada, Gran Canaria 91 fue la 75, y hay 2 partidos de la Euroliga, hay jornada doble de la Euroliga, el miércoles Gran Canaria-Real Madrid, el viernes Real Madrid-Olympiacos. A ver, hay tantas cosas que vamos a empezar por las últimas. Por ejemplo, Miguel, ¿te consta que ha habido reunión en el vestuario?
Sí, ha habido reunión en el vestuario. Y de momento la única opción que tengo, el mensaje que me mandan es: tenemos que espabilar, hay que apretar.
¿Tú dices algo más, Melchor, de esa reunión?
Sí, se han inculpado de la situación del equipo, quieren exculpar a los entrenadores, dicen que ya han tenido 2, que saben que depende solo de ellos, que tienen que trabajar cada uno al máximo porque si no sería imposible, que han revertido situaciones más complicadas, pero tienen que estar más unidos que nunca. Inculpación de la situación que atraviesa el Real Madrid y exculpación, yo me quedaría con esos dos titulares de lo que es el aspecto técnico.
Entiendo que sin los entrenadores, ¿no? Sin Solari y el cuerpo técnico, Miguel, la reunión solo de jugadores.
No lo sé.
No lo tienes confirmado.
Yo supongo
el dato,
que
¿no?
De todos, pero no lo tengo confirmado,
vale,
todavía.
O sea, ¿supones que con el entrenador también?
Yo creo que sí.
Vale. Pero no es un dato que tengas confirmado. ¿Puedes repetir la frase que te ha llegado de dentro del vestuario?
Tenemos que apretar, hay que espabilar.
Tenemos que apretar, hay que espabilar. Que es evidente que el Madrid tiene que apretar y espabilar. Bueno, la segunda. Has contado lo de Bale. Los compañeros de la Sexta captaron ayer cómo se va, creo que minutos 70 y tantos.
78.
Del partido se va...
Bueno, se va del estadio.
Se va del estadio.
Abandonar el partido sería el 70 más o menos, con 0-1 en el marcador. Imagino, conociendo un poquito la forma de ser de Gareth Bale, para evitar una salida... masiva, porque salen por donde se ponen los aficionados, etcétera, etcétera. Te he dicho antes que no es la mayor preocupación que tiene el Real Madrid, pero no ha gustado ese gesto, ese detalle, y lógicamente no quieren hacerlo público, pero lo estudiarán dentro de lo que es el régimen establecido.
Queda feo, ¿no? Pase lo que pase, claro. Miguel, yo no sé en el vestuario eso cómo sienta, pero queda feo.
Bueno, yo creo que de Bale no se sorprende mucho, pero sí, está feo. Está feo.
Me recordaba alguien esta mañana que un día le preguntaron a Bale por si veía los partidos en casa, en la tele, y no los de Madrid.
No, le preguntaron en concreto por el Paris Saint-Germain, cuando se iba acercando la eliminatoria. Y él dijo a un grupo de periodistas extranjeros que él veía poco fútbol en casa, que veía golf.
Que veía golf, ¿no? El canal 51, no sé cuál es el de Movistar, ¿no?
Hay jugadores especiales.
Sí, hay gente que no
la ve. Real Sociedad, que...
Por ejemplo, yo he hablado con muchos futbolistas de mi vida, por ejemplo, Ustari, me acuerdo, no veo fútbol. Luego, en la segunda parte de su vida deportiva, dijo, he empezado a ver fútbol. Creo que Bordalás... no digo que obligue, porque no va a ir a casa de uno a ponerle el partido, pero pone deberes, ¿eh? Hay que ver partidos de fútbol en casa. Hombre, no es obligatorio, pero ayuda.
Ser profesional implica muchas cosas, y entre otras, por lo menos saber el rival directo. Todos hemos conocido a lo largo de la historia jugadores que no sabían ni contra quién jugaban.
Sí, gente que no sabía ni con quién jugaba.
Y que pensaban
que analices al rival.
Sí, que valían 3 puntos los partidos de Copa. Bueno, y tercer asunto, noticia que has contado hace un momento, el Madrid se queja del VAR y va a pedir una explicación de lo que ocurrió en el partido.
Sí,
¿no?
Están indignados ayer, normalmente, ya no tanto por la actuación de Munuera Martínez, que también, porque entienden que les perjudicó en el partido.
Munuera
que,
Montero, me parece, ¿no?
Munuera Martínez, ¿no?
Rubén, que te sabes los nombres de los árbitros.
Munuera Montero.
Pues que, más que por la actuación del colegiado, por el que el VAR no advirtiese en una jugada que ellos entienden que es muy clara, que por lo menos se revisase la jugada, que entienden que para eso es para lo que está el VAR, para tratar de corregir errores que se han podido producir en el terreno de juego. Y eso es lo que van a hacer, tienen la intención de hacer una queja formal ante la Federación para mostrar ese malestar y sobre todo para que les expliquen por qué en esta ocasión no se revisa una jugada que a todas luces parecía clara y evidente y que podía marcar o cambiar un poco el signo del partido.
Tú que he dicho antes que, por ejemplo, Mendilibar y Pedro son anti-VAR, uno de los más probar es Rubén Martín. ¿De esta jugada quieres decir algo o te han contado algo que hablas con mucha gente tú, Rubén?
Yo de lo que he visto, hay una a mí en todas me parece penalti. Y luego hay una repetición en la que, sin embargo, parece que roza el balón en el guante.
Sí, yo la he visto esta mañana. Es cierto que entonces, se ve exactamente, pero parece que le toca el dedo.
Sí, porque se mueve, claro, se mueve el guante. Entonces,
pero dicho eso, sigue siendo penalti.
Pero hay que para decir, mí es penalti. Para
Rubén,
mí es penalti.
Hay que decir que aunque se toque el balón,
Hacer falta.
De forma más contundente de la que lo hiciese Rudy, se hace, aunque se rozase solo...
Que para mí es un penalti clarísimo. Igual. Y yo creo que es una de las asignaturas pendientes del VAR es que los árbitros tienen que visitar más la zona de la pantalla. Porque es que el VAR muchas veces se quitaría de complicaciones. Vete a verla.
Nos queda la duda, porque no sabemos, Rubén, si Melero López, que era el árbitro del VAR, le dijo, oye, Munuera, vete a verla. Porque está claro, parece en la mayor, el mayor tanto porcentaje de jugadas, que si te dicen ve a verlo, es que el que te dice ve a verlo piensa que hay lío, claro, que hay penalti,
eso,
o que no es penalti.
Por eso yo creo que eso tiene que cambiar. O sea, el árbitro que está en el césped tiene que dejar de pensar que cada vez que le digan vete a verlo es que se ha equivocado. No, vete a verlo es yo tengo dudas y tú eres al final el responsable, entonces vete a verlo. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que el VAR tiene que cambiar para ganar en credibilidad. Ahora bien, esto... con el VAR no va a acabar lo de ayer. Hubiera acabado a lo mejor el penalti en el Camp Nou, que el VAR pita bien de Varán. Pero ese día no veía a tanta gente gritando. ¿Por qué? Porque igual que pasa con los errores de los árbitros, con los errores del VAR es exactamente lo mismo. Se pone el foco siempre en la equivocación, nunca en el acierto.
Lo que pasa
es
que si antes un error arbitral era gordo, imagínate este penalti que no hubiera VAR y la gente diría, juego, se lo ha tragado, no ha visto, pero ahora ya con el VAR es multiplicado por mil, o sea, porque dicen, ¿cómo un tío delante de la televisión no puede decirle al árbitro que es penalti?
No, sobre todo, eso es lo que te quería decir, lo que estaba comentando antes de la indignación del Real Madrid, que ahora se puede subsanar un error en el terreno de juego, con las cámaras, es decir, el que ve la imagen puede decir, oye, míralo a ver, y luego el colegiado puede, como dice Rubén, puede ratificar
no sabemos exactamente, no. Solo me parece, Miguelito, tú que estabas ayer con Modric dice que le preguntó al árbitro qué había pasado, ¿no? Lo que les había dicho el árbitro, ¿no?
Sí, sí, y que se puso así las manos en los ojos como diciendo no quería ver nada, pero efectivamente le preguntaron, claro. Bueno. Menudo calentón tenía.
Vale, perfecto. Esto
pero
es
que
un...
si lo que quieren es arreglar el VAR, Corro, lo que hubieran hecho es después de, cualquier error, haber pedido explicaciones. Y solo lo hacen cuando les perjudican.
Es evidente, como siempre, como toda la vida. Cuando te perjudican es cuando alzar la voz. Por ejemplo, ayer Piqué, que lo hemos puesto hace un rato, dijo, no, el VAR aquí porque nos gusta la polémica, los programas viven de la polémica y tal, no sé qué, pero yo, el día que te perjudiquen, a ver qué dices.
No, los programas no viven de la polémica. Y por cierto, voy a decir otra cosa a Piqué que no tiene nada que ver con Piqué. Los que viven de las televisiones son los futbolistas. Los futbolistas, el 70% de su sueldo lo pagan las tele.
Total, bueno,
pues,
eso es
futbolistas,
verdad.
Cuando le da la gana y pierden, del Madrid y del Barça, dicen que no hablan, macho.
Sí, ayer, por ejemplo, no hablaron los jugadores.
Que lo que habría que hacer sería decir, bueno, pues entonces, si no hablas con la tele, que es quien te paga, no vas a cobrar el 70% de tu sueldo.
Sabes que hay un sistema de puntuación de la Liga de las infracciones de comunicación que hacen los clubes. Hay muchas cosas ahí metidas.
Sí, pero no es lo suficientemente contundente como para que le duela el bolsillo a un futbolista.
No, es que te voy a decir la cifra más o menos exacta. El año pasado creo que... el primero en el ranking es el... Esto va por puntos, ¿eh? Dos puntos... El Madrid es el primero el año pasado, por incumplimiento, ¿eh? La suma de puntos que se multiplica por una cantidad, creo que estaba en 500.000 euros. De todos los incumplimientos que habían hecho, ¿eh? Claro. 500.000 euros. Se cabezaba...
¿Sale a cuenta?
Sí, bueno. Bueno, el Madrid creo que un par de veces lo he visto yo este año. El Barcelona también lo ha hecho
Barcelona
alguna...
también
lo ha hecho alguna ocasión. Bueno, hasta aquí los eximentes, que es el VAR y estas historias de lo que se habla en el día de hoy. Ahora el juego.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar. Porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi. 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Va llamando la gente a la radio, por ejemplo, Gato, miau, hola.
¿Qué pasa, cómo estamos?
¿Qué tal? Aquí estamos hablando del VAR.
Muy divertido.
Muy divertido, ¿no?
No, aparte de todo el tema del VAR, lo que me llama la atención es los palos que se llevó el Atlético de Madrid por hacer un comunicado pidiendo explicaciones a los árbitros por el tema del VAR, y que ahora lo haga el Madrid,
es
no
verdad.
Pasa absolutamente nada.
Es verdad, es verdad.
Pero aquí la alegría va por barrios. Pero
sí,
es que
es así.
Es así, pero es que... Cuando lo hace uno parece que lo hace mal y está llorando.
¿Por qué
si
fue
no
aquello
otro...
del Atlético de Madrid?
¿Cuál?
¿Por qué lo hizo el Atlético de Madrid?
El día del Madrid. Pero escucha, no es la alegría va por barrios, Gato. Es el llanto va por barrios porque bueno, son eso, todos eso, los eso clubes igual de llorones. Todos. Sí, pero cuando te dije que el Atleti lloraba te parecía mal. Y ahora que el Madrid llora te parece que sí llora.
Por la mano, de Casemiro, perdona, ¿fue aquella acción? ¿Por una mano de Casemiro?
Hubo dos manos, una de Casemiro y otra de Ramos. La de Casemiro es la que parecía más clara en el Madrid-Atleti.
Vale. Oye, que no quiero hablar más del VAR, que si no, no me da tiempo a lo deportivo. Son preguntas para Melchor y para Miguel. Acaba de llegar Brahim Díaz. Por lo que sabéis, ¿el Real Madrid va a buscar algo más en este mercado invernal?
Pues a estas horas, en principio, podría llegar lo de Ezequiel Palacios, que está bien avanzado con el River, pero a lo mejor no para el mercado de invierno, sino cerrarlo ahora y que viniese en junio. Pero para el mercado invernal...
Vamos, un delantero, Melchor, te lo estoy preguntando.
Ahora mismo, a estas horas, no.
Miguel,
Pero conforme, te digo, conforme está el Real Madrid y teniendo en cuenta el mes que hay por delante...
A ver esta semana, Leganés y Betis.
Y está la Copa, la Liga, el Sevilla, el Betis, etcétera, sí, etcétera. Pues vamos a ver, porque ahora sí que van a ir también en... si en el fútbol van partido a partido, en los despachos van día a día también.
La versión oficial y la idea es lo que decía Melchor, solo Brian Díaz. Vamos a ver cómo transcurre el mes de enero. Yo estoy convencido de que si el equipo no se endereza, el Madrid va a fichar un 9 este mes de enero.
Si alguien estaba pensando en Morata, acaba de contar Víctor Fernández que Juanma López, que es el agente de Morata, está en Sevilla. Gato, que sé que tienes ahí sí, contacto directo con el agente de Morata, ¿tienes alguna noticia?
Bueno, intenté hablar con él, ya te comenté que había hablado con él. Él me hablaba de los planes de Morata, pero siempre...
Pero en el verano, ¿no?
Lo que pasa es que ahora es evidente que tiene que buscarle una salida... no forzosa, pero sí para que consiga sonreír a este futbolista.
También te digo una cosa, que Morata tiene de todo, Morata depre en un entonces, equipo deprimido como Madrid.
La opción que se le plantea, que es la del Sevilla, es la mejor, y yo creo que por lo menos como salida hasta el mes de junio. Luego a partir de julio veremos, porque tiene sobre la mesa ofertas de Italia y de Alemania bastante importantes.
Italia y Alemania, vale. Evangelio, Brian Díaz, ¿qué dices? Es un jugador que hemos visto muy poco, tiene una clase extraordinaria. Sí, ¿a quién se parece? ¿Cómo es?
Es un media punta que puede jugar de segunda punta, que como decía Miguel, en teoría es diestro, pero yo le he visto hacer jugadas y meter goles con la pierna izquierda, que maneja perfectamente cualquiera de las dos piernas, que tiene calidad, que piensa en hacer ocasiones y en terminarlas. Es decir, es un chico que tiene buena capacidad para dar el último pase, que tiene magia, que tiene calidad, pero que también tiene desequilibrio, también piensa en encarar la portería contraria y en chutar, tiene buen disparo. ¿Cuál es el problema de Brian Díaz? Que ha tenido muy poquitos minutos con el City. No ha llegado a debutar en la Liga en esta temporada, sí jugó algunos minutos en la Liga pasada, ha jugado partidos de Copa de la Liga en esta ocasión y jugó la Supercopa también, pero Phil Foden, que es el otro gran prometedor del Manchester City, ha jugado más minutitos que él, y yo no sé si en el Madrid va a tener más oportunidades que en el Manchester City. Ha sido campeón de Europa con la selección española sub-19, es un habitual de las categorías inferiores de la selección española, y es un muy, muy buen futbolista, pero claro, con poco rodaje en Primera División.
Brian Díaz, han escuchado antes, yo creo que ha demostrado tener una ilusión enorme por fichar en el Real Madrid, tanto que ha dicho que de las tres opciones que tenía, las tres eran fichar por el Madrid, fichar por el Madrid, fichar por el Madrid. Así suena la voz de Brian Díaz, es un chaval, tiene 19 años, pero desprende mucha ilusión y yo creo que traía el discurso bastante bien aprendido. Atentos a cuando le preguntan por la situación del Real Madrid.
He llegado aquí, estoy muy feliz, es el mejor club del mundo, como he dicho, y quiero aportar mi máximo y lo otro vendrá solo y siempre con trabajo, con humildad, pues los minutos llegarán.
¿Cuál es el espejo en el que tú te miras? No sé si un perfil de jugador como Isco o un jugador como Asensio.
Son dos grandes jugadores y los voy a tener cerca, así que voy a aprender de ello y me defino como un jugador con mucha hambre y que tengo ganas de empezar a jugar. La situación del Real Madrid es que ha ganado 3 Champions en los últimos 3 años y en 5 años ha ganado 4 Champions. Creo que no se deben de jugar de estos grandísimos jugadores porque son jugadores de talla mundiales y hoy ha dicho voy a aportar en lo que pueda e intentar ayudar al equipo.
¿Cuál es la situación del Madrid? La situación del Madrid es que ha ganado 3 Champions y 4 en 5 años. Eso es lo que ha dicho Brian.
Para tu envidia, por cierto, Corrochano, ¿sí? Su padre tiene 37 años.
Ya te digo yo que bastante más joven.
Y más joven que yo.
Hay que decir un par de cositas sobre lo que estaba apuntando Evangelio. Yo solo añadiría dos aspectos más. Explosividad máxima, verticalidad, y que arranca muy bien desde banda, pero que siempre busca el centro y puede definir. Y luego, que el Real Madrid no hace este fichaje como una necesidad, como una urgencia.
Plan de futuro,
lo que estamos hablando es de un goleador. Lo hace porque es una operación muy interesante en lo económico y en lo deportivo. Futbolísticamente creen que es muy importante. El Real Madrid hubiese preferido traerlo ya para final de temporada, pero yo creo que ha sido una exigencia del chico el venir ahora porque quería salir de Manchester, pero que es una oportunidad, por eso algo más de 15 millones, traerte un jugador de una gran proyección, porque en el peor de los casos estaría amortizado y con creces.
En el nuevo orden internacional futbolístico, lo tiene claro Florentino, gente joven, salvo grandes fichajes de Mbappé o Neymar si se te ponen a tiro.
Que por este chico habían preguntado grandes equipos, claro, de Europa.
Y de todos los que fiches así jóvenes, si te sale uno bueno, pues dinero bien invertido. Miguel, si no dices nada más, te espero por la tarde, ¿vale?
Perfecto.
Un abrazo, hasta luego. Gracias, Melchor. ¿Quieres decir alguna cosa más?
Hasta luego. No, nada más.
Nada más.
Que vamos a tener un mes calentito.
Calentito, sí, señor. Vamos con el Atlético de Madrid, con Rubén y con Gato.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tienes que decir lo primero que se te ocurra, ¿vale? Venga, empiezo yo. Submarino.
Amarillo.
Paella.
Valenciana.
James.
Bond.
Alquiler.
Seguro.
Si piensas en alquiler, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Y recuerda, solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro. 902-375777.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Rubén, Gato empató el Atlético en Sevilla. ¿Justo el empate, Rubén?
Sí, para mí sí, porque los porteros fueron decisivos. Griezmann tuvo un mano a mano que le paró Baslik. Ben Yedder tuvo una que cruzó fuera. Yo creo que es un reparto justo de puntos.
Le he oído, Gato, a mucha gente pedir la expulsión de Banega y de Sarabia durante el partido. Arbitró Mateu Laoz.
Sí, bueno, yo creo que... Vamos, si le escuchas al hermano Antonio, Mateo estuvo pletórico.
Sí, dice que estuvo muy bien. Se cruzó con él luego en el vuelo de vuelta y dice que estuvo muy bien.
Bueno, yo creo que repartió, sí, repartió. Le ponemos condecoraciones y errores por partes iguales, me parece. Yo creo que no fue determinante en el resultado y me parece que lo que dice Rubén. Al final, y yo creo más con buen ojo lo dijo Rubén en la previa, es un partido de porteros y al final fue así.
Sí, señor. Backlick, que no tiene el nombre de Oblak, Rubén, muy bien, ¿eh?
Baslik lo define perfectamente Prieto y Oliva, bloca poco, lo para todo. Pero es que ayer además bloqueó, ¿eh? Es muy bueno ese portero. Sí, sí. A mí me parece que junto con Lunin, el del Lega, son dos de los porteros que, los, claro, este está ya en el Sevilla, pero que cualquiera de los tres grandes que pueden aspirar a ganar la Liga lo podrían tener en su agenda.
Cuando se concrete la noticia que está contando Antonio Ruiz de que la ampliación de contrato de Oblak va por buen camino, hay que ir a Neptuno, ¿no, Gato?
Es que ayer, Gato, perdona, ayer fue lo mismo de todas las semanas que venimos hablando, Corro. O sea, Simeone, Griezmann o Oblak, por ese orden. A partir de ahí, sí, para los que quede.
Bueno, incluso ahora te digo, Rubén, que debatíamos en verano que a lo mejor era casi más importante cerrar primero a Oblak que a Griezmann, con todo lo que supone lo de Griezmann, ¿no? Pero igualmente esos son los pilares para el futuro que tiene que construir el Cholo, que además va a empezar ahora en enero a negociar su continuidad, y me parece que es una inmensa alegría, porque si es verdad que ha habido más ruido o más inestabilidad por parte de lo que todos hemos comentado, porque luego el portero no ha dado ninguna muestra, ni para bien ni para mal, de sentirse mal con ese contrato que tenía. Es más la inseguridad que te da ver lo gran portero que es, que tiene un contrato corto, que a lo mejor no está económicamente equiparado o mejorado como debería, y ese es el temor que se cierne sobre el Atlético de Madrid con la amenaza de otros clubes. Pero me parece que Oblak está bastante bastante tranquilo a ese respecto, y si lo atan y lo amarran bien, me parece que es un paso fundamental.
Rubén, está a 5 puntos el Atlético del Barça. Es el rival para ganar la Liga del Barça. No hay que esconderse ya. Sí. Madrid está muy lejos. El Sevilla, hombre, no tiene el potencial del Atlético de Madrid. Por detrás viene el Deportivo Alavés. Hay que asumir ese papel.
Yo al Atlético de Madrid le he considerado uno de los tres candidatos a ganar la Liga desde la primera jornada. Y no daría por muerto al Madrid nunca. Esté a la distancia que esté, mientras el Madrid esté a distancia de poder remontar, la historia del Madrid dice que puede hacer cualquier locura.
Es verdad, pero el que más le puede pelear la Liga ahora mismo al Barça es el Atlético de Madrid. Sí. No sé si se va a encontrar cómodo en esa situación, pero es el competidor de la Liga.
Sí, y el Atlético de Madrid yo creo que está saliendo vivo de una situación que le mata, porque ayer, si os fijáis, Navas hizo lo que quiso con el que se le puso por delante.
Fíjate, ahí Rubén, y que yo no me escondo, yo cuando tengo que dar palos al Cholo se lo doy. Ayer le hace un flaco favor, desde luego, al Sevilla colocar a Lemar donde lo pone, porque lo revienta vivo Navas. E incluso la posición de Tomás en la derecha tampoco le beneficia al equipo. Luego es verdad que en la segunda parte eso lo cambia, Coque hace de tapón con Navas y es mucho mejor el equipo, pero parece que el equipo, o sea, el Atlético de Madrid no está, ni mucho menos, no lleva la temporada al 100%, y esa es la ventaja que tiene capacidad de mejora todavía.
Lemar, si jugara en el Real Madrid, habiendo costado lo que ha costado, sería noticia, que no esté jugando.
Lemar, a partir de la semana que viene, ya, pues yo creo que ya incluso para el partido de Copa, va a empezar la gente a pensar seriamente que tiene que ganar, Vitolo tiene que jugar. Vitolo tiene que jugar por lo menos un par de partidos por delante de Lemar para ver si hace más que el francés, porque el francés no ha costado 80 kilos.
80
y fíjate,
kilos,
sí, y fíjate que arrancó bien, parecía que se había asumido perfectamente lo que quería el Cholo de él y lo que le había leccionado Griezmann, y se llamaba ya la gente y todos los rojiblancos estaban diciendo que Vitor es el que tiene que estar ahora mismo por delante.
Para mí ahora mismo es invisible. O sea, no veo nada que me diga, joder, ahí está Lemar. Bueno, seguiremos hablando. Gato, Rubén, un abrazo, ¿eh?
Abrazo. Muy bien.
Hasta luego. De las cosas de ampliación de contrato, ya saben que Antonio Ruiz mantiene que ve difícil lo de Godín, que ya saben que se le está relacionando en Italia mucho con el Inter de Milán, y lo de Felipe Luis, y que cree que Juanfran sí va a ampliar contrato, y que Lucas Hernández viene contando en los últimos días que se queda en el Atlético de Madrid, y además con la intención del Atlético de ampliarle el contrato. Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos.
Qué bien el Getafe ayer contra el Barça, ¿eh?
Muy bien. La afición puede estar súper orgullosa de su equipo, que plantó cara y de qué manera frente al todopoderoso Messi, al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Llegó un montón de veces, perdonó varias ocasiones, alguna como la de Mata que te confesaba ayer anoche que se tiraba de los pelos, esa a puerta vacía que había sido anulada antes por fuera de juego, pero la sensación es de injusticia. A ver, a priori lo lógico es no sumar los 3 puntos frente al Barça, eso es cierto, pero después de cómo jugó el equipo ha salido muy mal ese gol anulado en el minuto 9, gol injustamente anulado por esa falta inexistente de Ángel, así que hoy las reacciones de los jugadores, desde el presidente ayer al entrenador, como digo, al vestuario, se traducen en eso, en injusticia. Fulquier dice a seguir luchando a pesar de las injusticias. Antunes, lo habéis comentado al principio, una pena que el VAR no vaya como tiene que ir. El día que nos dejen estaremos más arriba. O Portillo, enorme esfuerzo de todo el equipo, pero siguen pasando cosas inexplicables. Y lo último que te cuento es precisamente de Mata. Acabamos de descubrir que fue para él la camiseta de Messi ayer. Ya te ha contado en multitud de ocasiones aquí en Deportes Cope que para él es un privilegio estar en primera división. Así que hoy hemos visto que la camiseta de Messi fue para él. La puso en Instagram con un filtro de estos de purpurina. Brillante.
Un beso, Gema. Gracias.
Un beso.
El miércoles Getafe Valladolid. Hay noticia de mercado en el Rayo. Estamos próximos a conocer alguna salida, Lolo Martínez.
Sí, la de Cacutá, que se cayó a última hora de la convocatoria del partido contra el Valladolid y que hoy no se ha entrenado. El congoleño quiere irse del Rayo y fichar por el Amiens. Lo que pasa es que el Rayo quiere recuperar parte de los 2 millones que pagó en verano al Hebei Fortuna de China, y el Amiens solo quiere una cesión. Entonces veremos a ver en las próximas horas cómo van esas negociaciones.
Por cierto, ahora que has dicho China, gracias Lolo, dice Antonio Ruiz que en verano Diego Costa se va a China, que casi lo tiene apañado y que en verano le vamos a ver jugando en China. ¡Baloncesto! Así que Pilar Casado, Estudiantes, 4 años y algunos días después le ganó al Madrid.
Para ser exactos, 4 años y prácticamente un mes, porque la última victoria colegial en un derbi databa del 7 de diciembre del año 2014. Estaba al mando del banquillo colegial Chus Vidorreta, pues ha habido que esperar 4 años y hasta el Día de Reyes para volver a ver una victoria colegial en un derbi. Por cierto, victoria 1000 en la historia de Estudiantes, tiene 701 en la etapa de ACB, más 299 en la de Liga Nacional. Así que la de ayer es una cifra redonda, ese 93-88. Estuvo Pablo Lasso reunido con los suyos un poquito más de lo habitual en el vestuario. Y quiero que escuchéis también juntito a Edgar Vicedo, que vio cómo Sergio Llull anotaba 10 puntos consecutivos. ¡Ay, madre, casi les entra el canguelo!
A ver, sí, no me ha gustado cómo hemos estado hoy, no. Y creo que mi obligación como entrenador es hacérselo saber a los chicos. Yo no puedo reprochar nada a los chicos, pero hoy no me voy especialmente contento de nuestra actuación.
Yo en el banco estaba diciendo, no pasa. Era la experiencia, ¿no? La experiencia ya. Yo decía, no, como no pase otra vez, digo, ya me tengo, vamos, me tengo un tiro.
Es que,
no, Edgar es de los que no había ganado nunca al Madrid.
Quedaba 1 minuto y medio, la ventaja era suficiente, ¿no?
1-0-8, para ser exactos, ¿sí? 88-77.
Y empezó a meter puntos Juli, casi
3 triples, un tiro libre, y si no llega a estar porque Lud Håkansson mete un tiro libre, mal va la cosa. Por cierto, esta victoria cambia el descenso, que mete al Montaquiz Fuenlabrada tras perder ante el Gran Canaria ayer en esta 15ª jornada, y de momento le da la plaza de Copa del Rey a Estudiantes en detrimento del Che García. Vamos a ver lo que pasa en estas 2 próximas jornadas. Recordemos, la semana es muy cargada. Mañana Gran Canaria Euroliga, jueves Olimpia, el domingo para el Real Madrid el técnico en Tazaragoza.
He dicho yo antes, miércoles es el martes el Gran Canaria Real Madrid, ¿no?
Martes, sí.
Y el viernes el Olímpicos. Gracias.
No, martes, Pilar. Jueves.
Martes jueves. No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
A ver qué dice Guas. El Aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, el Barça tiene que dar ya una clase de VAR al resto del fútbol español. Nada de Velasco, ni Clos, nada. Lío. Piqué, Valverde, Suárez. Es gente con un talento superior. Es gente que esto lo maneja bien. Que vayan y se expliquen en beneficio de todos. El VAR tuvo un día raro ayer en la Comunidad de Madrid, estamos de acuerdo. 8 o 9 tíos entre los de abajo y los de arriba vieron falta en un sitio y no la vieron en otro. La vieron en Getafe y no la vieron en el Bernabéu. Bueno, puede pasar. No vamos a repetir los partidos. Pero después de un profundo estudio, creo que la culpa fue del Madrid y del Getafe, que juegan y se comportan distinto al Barça. El Barça nunca tiene problemas con el VAR. Propongo, pues, que le dé una clase de VAR a todos, una, dos, la que hagan falta. Ellos sí lo entienden. Pues que lo compartan, caramba.
Gracias, Guas. 8:30, Manolo Lama. 11:30, Juanma Castaño. En el partidazo les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.